Iniciamos la comisión dando la bienvenida al consejero de Presidencia, que comparece hoy en el seno de la misma. Antes de entrar en el orden del día, destacar que hay un aplazamiento solicitado por Nueva Canaria de la pregunta, que no se va a plantear en esta comisión. Y entramos ya de lleno en el orden del día con el primer punto, comparecencia instada por el Grupo Socialista Canario sobre el nuevo portal de transparencia. Tiene la palabra el grupo proponente durante 5 minutos. Perdón, antes de pasar al primer punto, ¿hay sustituciones? ¿Grupo mixto?
Sí, buenos días, señora presidenta. Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Gracias. Nueva Canaria, Podemos, Grupo Popular.
Sí, a efectos de registro, yo sustituiré a don Miguel Jorge Blanco.
Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sí, don Iñaki sustituido por yo mismo, Manuel Marco.
¿Grupo Nacionalista?
Don Juan Manuel García Ramos sustituye a don Antonio Castro.
Vale, muchas gracias. Disculpe, me había acelerado. Bueno, pues pasamos a la comparecencia. Grupo Socialista tiene la palabra.
Señora presidenta, buenos días. Señorías, buenos días. Señor consejero, buenos días. Hemos solicitado esta comparecencia porque para nosotros, digamos, la transparencia, la introducción de los mecanismos propios de la transparencia han sido siempre, desde hace ya algún tiempo, un reto, y esta ha sido una comunidad autónoma que ha liderado, que ha sido pionera en la aprobación de una ley de transparencia. Como les digo, es una ley de transparencia que fue aprobada en diciembre del 2014 y el primer portal de transparencia del Gobierno de Canarias en el año 2015. Como todos saben, a partir de julio de ese año tenía que estar colgado en dicho portal todo un conjunto de información cuya publicación se postergó hasta febrero de 2016 por coincidir la anterior fecha con la constitución del actual Gobierno. Y ya en marzo de este año el consejero dio cuenta en este Parlamento de los contenidos del nuevo formato del portal. En aquel momento ya destacamos su alto nivel de accesibilidad, tanto para cualquier usuario común como para personas con capacidad visual o intelectual. Y en este sentido, el consejero nos recalcó algo que para nosotros es muy importante, y es que el portal no ha sido concebido como un elemento cerrado, sino como una web en continuo desarrollo para adaptarse a las necesidades de los usuarios que se pueden identificar en cada momento. Y no me refiero exclusivamente a la información colgada, que en definitiva está tasada y es la que es, sin perjuicio de que el Gobierno pueda, de alguna manera, en cada momento ampliarla a otras cuestiones, sino al formato de su presentación y al nivel de actualización de dicha información. Señor consejero, al Grupo Socialista le interesa mucho el nivel de desarrollo que vaya alcanzando el portal de transparencia, por cuanto resulta uno de los mejores indicadores del compromiso del Gobierno con este asunto, aunque no el único, como tendré ocasión de comentar en la segunda intervención. Por eso nos gustaría conocer de primera mano los datos de usuarios que maneje en este momento del portal y si se ha producido alguna actualización de la web desde marzo, que fue la última vez que hablamos de este asunto en sede parlamentaria. Por otro lado, nos gustaría que nos comentara los objetivos y el contenido de la orden del 10 de junio de 2016, que viene a determinar el contenido del informe sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014 de 26 de diciembre de transparencia y de acceso a la información pública. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Mato, efectivamente, en la comparecencia de hoy trataremos de informar sobre los avances que se han producido en el portal de transparencia, que, como recordarán, renovamos el pasado mes de febrero. En su momento les trasladé y hoy les ratifico que no se trata el portal de transparencia de la culminación de la acción de transparencia del Gobierno, ni mucho menos, sino se trata de un instrumento más. Un instrumento más que debe estar en continua mejora. Y esas mejoras nunca las daremos por concluidas desde el ámbito del Gobierno de Canarias. Me gustaría, en relación con esta comparecencia, incidir en tres aspectos que constituyen novedades en relación a la última vez que intervine en esta Cámara sobre esta cuestión, que fue el pasado mes de marzo. Por un lado, el portal cuenta hoy con más contenidos, de los que le hablaré a continuación, y también ha mejorado las estadísticas de visitas, tal y como les comentaré luego. Y por último, en marzo les adelanté aquí en sede parlamentaria que trabajábamos en tres órdenes en desarrollo de la ley 12, de 2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública. Dos de ellas ya están aprobadas, una de ellas lo acaba de citar usted con anterioridad, que es la que determina el contenido del informe sobre el grado de aplicación de esa norma, y por otro también la que regula el registro de solicitudes de acceso a la información pública, siendo ambas fundamentales para el seguimiento y control en esta materia. La tercera, sobre las prescripciones técnicas que servirán para recoger la información del portal y su actualización, esperemos tenerlas a principios del próximo año. En relación al primer punto, el de los contenidos, le informo que durante el último semestre hemos seguido avanzando en la incorporación de los indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, contemplados en los artículos 17 a 33 de la ley, en lo referente a la publicidad activa. En cualquier caso, les recuerdo que en este punto la responsabilidad de publicar y actualizar la información del portal no corresponde a mi departamento, sino a los diferentes centros directivos según la competencia de la que se trate. Asimismo, el portal cuenta hoy con más información en aspectos como los anteproyectos de ley previstos en el programa de gobierno, al tiempo que hemos mejorado y publicado nueva información institucional sobre la comunidad autónoma. En cuanto a las visitas, el portal de transparencia tiene de media más de 100 visitantes diarios. Desde la apertura del nuevo portal, el 24 de febrero del 2016, ha recibido unas 21.000 visitas de aproximadamente 13.000 usuarios únicos. La duración media de las visitas en este lapso de tiempo ha sido algo más de 4 minutos y las páginas visitadas por sesión rondan las 6. Desde su reapertura, el portal ha recibido 7.493 visitas, 34% del total, procedentes de Santa Cruz de Tenerife, mientras que 6.112, el 28% del total, se originaron en Las Palmas de Gran Canaria. En total, ha recibido visitas procedentes de 64 países. La información que genera mayor interés por parte de la ciudadanía es todavía relativa a los altos cargos, tanto en lo que se refiere a su currículum como a las retribuciones. También se encuentra entre la información más consultada la relativa a los empleados públicos y a los anteproyectos de ley. A su vez, también le adelanto que prevemos publicar estadísticas sobre las solicitudes de acceso a la información recibidas y resueltas a más tardar para la primera quincena de octubre, así como la de las reclamaciones en materia de solicitudes de acceso en la misma fecha. Por último, quiero referirme a las órdenes aprobadas, la de 10 de junio de 2016, por la que se regula el contenido del informe sobre el grado de cumplimiento de la ley, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 21 de junio, constituye uno de los instrumentos básicos para hacer el seguimiento y verificar el cumplimiento de la obligación de transparencia por parte de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación. La norma establece la obligación de emitir cada año un informe sobre el grado de aplicación de la ley, sin perjuicio de las funciones de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que la atribuye al comisionado o comisionada de transparencia y acceso a la información pública. Las Secretarías Generales Técnicas u órganos asimilados de las consejerías, así como los órganos de los que depende la unidad responsable de la información de los organismos autónomos, entidades empresariales y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, las llamadas URIP, en lo que se refiere a su propio ámbito competencial, deberán emitir estos informes dentro del primer mes del año natural siguiente al que se refiere. Estos informes deberán aclarar si la información ha sido elaborada, publicada y actualizada en el portal de transparencia, así como si se ha publicado y actualizado en la página web o sede electrónica del centro directivo que corresponda. También deben señalar si el portal ha hecho pública la información cuyo acceso se ha solicitado con mayor frecuencia y si se encuentra disponible en formatos abiertos y es reutilizable. Si no fuera así, tendrán que explicar los motivos que lo ha impedido o dificultado. Respecto del derecho de acceso a la información pública, los informes deberán incluir el número de solicitudes de acceso de información presentadas ante el departamento de entidad, desglosado en la cifra de solicitudes dirigidas a cada uno, así como el número de solicitudes de acceso a la información elaborada o que se encuentre en poder de las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios integrados en el sector público autonómico vinculadas o adscritos al departamento, organismo autónomo, entidad empresarial o entidad de derecho público vinculada o dependiente de la comunidad autónoma. Y el de las solicitudes presentadas a su vez en cada una de las áreas de información que se relacionan en los artículos 17 a 33 de la Ley de Transparencia. Por último, deberán incluir el resultado de las solicitudes presentadas con indicación de las estimadas, total o parcialmente, y el tiempo de respuesta, el de las solicitudes inadmitidas, sus motivos y tiempo de respuesta, el de las solicitudes desestimadas expresamente, total o parcialmente, sus motivos y tiempo de respuesta, y el de las desestimadas por el transcurso del plazo máximo para resolverlas y los motivos de la falta de resolución en plazo de las mismas. La otra orden ya aprobada, la del 16 de junio de 2016, por la que se regula la organización y funcionamiento del registro de solicitudes de acceso a la información pública, publicada en el Boletín Oficial de Canarias del 24 de junio, representa un instrumento que permite, por una parte, el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública y el control del cumplimiento de la obligación de resolver las mismas dentro de los plazos establecidos, y por otra, constituye un instrumento de publicidad y transparencia en la medida en que permite tanto el seguimiento por parte de los interesados, así como el acceso a la ciudadanía para conocer la información solicitada, la información a la que se debe, a la que se ha dado acceso y el cumplimiento de los plazos para resolver las solicitudes. Esta orden precisa los datos que deben inscribirse en el registro, partiendo de los que legalmente se han establecido con la finalidad de contar con el instrumento adecuado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información pública se establecen en la mencionada ley. El funcionamiento del registro se articula de forma que se vayan incorporando al mismo los datos a medida en que se realizan los distintos trámites, permitiendo contar con la información necesaria para el seguimiento de las solicitudes y el correcto cumplimiento de la obligación de facilitar la información solicitada, salvo en los supuestos legalmente exceptuados. Somos conscientes de que la publicación de la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública el pasado 9 de enero del 2015, la ciudadanía ha intensificado la exigencia en cuanto a la rendición de cuentas públicas se refiere. Coherente con esa responsabilidad, mi consejería sigue avanzando en el desarrollo de la normativa necesaria para asegurar un desarrollo cabal de la transparencia en nuestra comunidad autónoma, así como en la permanente incorporación y actualización del portal de transparencia. Quiero remarcar que el portal de que hablamos pone en evidencia la voluntad del Ejecutivo canario en una apuesta firme por la transparencia y, como me han escuchado señalar en reiteradas ocasiones en esta Cámara, tanto en comisión como en el Pleno, no es un proceso que empiece y tenga una fecha de finalización, sino debe ser un proceso continuo de actualización y mejora dirigida especialmente a rendir cuentas a la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a los grupos no proponentes. Tiene la palabra el grupo mixto.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Hace unos meses, con la puesta en marcha del portal de transparencia, se anunciaba que se iban a abrir las puertas de la Casa del Gobierno para que la conociéramos todos los canarios. En todas las intervenciones en que ha participado para hablar de este tema en el Parlamento, nos ha dicho por activa y por pasiva que el compromiso con la transparencia requiere un trabajo constante para mejorar en este sentido. Concretamente, en el trabajo de este portal, que es del que hablamos hoy, pero también deberíamos hablar del anteproyecto de altos cargos de Canarias y de la estrategia del Gobierno abierto que se anunciaba en mayo, porque aún queda mucho pendiente. Porque la transparencia incluye muchos aspectos dentro de la Administración y no solo el portal, pero hoy toca hablar de él expresamente. Y bueno, es nuestra responsabilidad preguntar por cómo se va desarrollando. Ya nos ha hablado, por ejemplo, del número de visitas que ha habido, pero nos gustaría también saber qué opiniones o sugerencias han ido recibiendo de los ciudadanos sobre la operatividad y sobre las peticiones de datos que aún no se encuentran todavía en el portal. En materia de transparencia se van dando pasos muy importantes, pero aún queda camino por recorrer. Vemos que falta información a pesar de los avances, que los hay también y muchos. Pero por ponerle un ejemplo sencillo que seguramente interesa a la ciudadanía, todavía en el portal no se recogen todas las obras presupuestadas para este año, ni su grado de ejecución. No estaría de más que en vez de limitarnos a poner links o diversas páginas que ya existían dentro de los recursos digitales del Gobierno y en las que solo se han realizado pocos cambios, que se adecuaran a estas, se dieran más explicaciones, una información general previa a la información, más detallada para el ciudadano, para que perciba que es una herramienta accesible. Como sé que es un trabajo que se está realizando de forma paulatina y que requiere poner a trabajar a muchos de los empleados públicos de cada una de las consejerías, para poder plasmar los datos que se recogen en el portal, me gustaría también saber cómo se está realizando esta coordinación entre los diferentes departamentos. Si se han encontrado con obstáculos, si esto les va a servir para trabajar luego en las necesidades de la simplificación administrativa, Sabemos que todavía hay una, no hay una homogeneidad en los asuntos públicos, y cada consejería tiene sus sistemas y además unos recursos limitados, que todos lo sabemos, como para tener que amoldarse también a las necesidades del portal. Me gustaría, por tanto, que me concretara qué metas se han propuesto, tienen pensado presupuestar partidas para avanzar más en la evolución del portal de transparencia, qué hitos tiene marcado el Gobierno cumplir los próximos meses en el compromiso de la transparencia en Canarias y, por supuesto, conocer de primera mano los próximos pasos que tiene previsto realizar. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos. Tiene la palabra Nueva Canarias.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días. Yo, sinceramente, tengo el planteamiento de la clara voluntad del Ejecutivo de Canarias por apostar por la transparencia. Yo lo sigo poniendo en duda, tal como le dije en febrero. Le repito ahora, porque tanto la denominación de la solicitud de comparecencia es el nuevo portal de transparencia, y era nuevo en marzo cuando hablamos, ya es el mismo que había en marzo, y sigo entendiendo que sigue faltando fundamental, porque es que el portal no deja de ser una herramienta. O sea, lo importante aquí no es la transparencia, no es el portal en sí o la herramienta que sea, es la transparencia. Y aquí es donde yo creo que es donde está la debilidad, en el concepto de transparencia, porque es que la transparencia en definitiva no deja de ser el derecho que tienen los ciudadanos a conocer la verdad de los hechos, a conocer qué recursos son los de los que dispone el Gobierno y qué y cómo, en qué, o sea, en qué y cómo se gastan esos recursos, o sea, los dineros de nuestros impuestos, de qué manera y en qué políticas, cuánto se gasta en sanidad y cómo se lo gasta, o en educación o en asuntos sociales, ¿no? Y el problema es que para que ese derecho realmente exista, la información tiene que tener, la documentación que se cuelga tiene que tener una serie de requisitos, que es un requisito de objetividad, un requisito de exactitud, de ser completa y de ser correcta, de ser tratable y, sobre todo, de ser entendible. Y la documentación, y hago el inciso sobre la documentación, porque no es información, la información tiene que transmitir algo, y mucha de la documentación que está colgada en el portal no transmite, sino simplemente da un montón de datos que no son entendibles. Y yo, por razones de tiempo, solo le voy a dar un ejemplo, y es lo que se refiere a la información económica financiera. En este caso, la información ni es completa ni es correcta. Y como ejemplo, le digo, si nosotros no vamos a la información referida a la ejecución trimestral de los presupuestos, el que aparece como último dato en el portal de transparencia es el referido al primer trimestre del 2016, y eso no es cierto. La información del segundo trimestre del 2016 también existe, y sin embargo, en el portal de transparencia se obvia. Después, además, no es entendible. Y digo no es entendible, y es algo que he repetido ya 40 veces, porque es que aquí la información económico-financiera solo está permitida su comprensión a una minoría de expertos. O sea, la mayoría de los ciudadanos no la entiende. Y mientras no se ponga esa información que sea entendible para la mayoría de los ciudadanos, seguirá sin existir transparencia, porque es que los ciudadanos van a seguir sin enterarse de cuántos recursos disponemos, seguirán sin saber en qué y cómo se gasta el Gobierno el dinero de sus impuestos, seguirán sin entender, por ejemplo, por qué el presidente del Gobierno dice que el consejero de Sanidad se está gastando más de lo que debía y de lo que tenía presupuestado, seguirán sin entender ¿qué tiene que ver que el Gobierno de España cierre su presupuesto del 2016 con que eso obliga automáticamente al Gobierno de Canarias a cerrarlo por, teóricamente, 300 y no sé cuántos millones que corren el riesgo de no recibir? Y además, seguirán sin entender porque si a junio del 2016 todavía quedaban 3.800 millones pendientes de gasto, ¿por qué 300 y pico son una catástrofe? ¿Y por qué todo eso, existiendo partida por lo menos a junio del 2016 de 3.800 millones, pues va a hacer que se acaben que se acabe el plan de choque, que sigan teniendo que estar en las listas de espera y que además se vayan a incrementar esas listas de espera? Eso, mientras no se aclare y no sea una información entendible, el portal de transparencia no va a seguir siendo sino un galimatías. Y, insisto, los canarios seguirán sin entenderse de nada, y eso realmente no es transparencia. Gracias.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Podemos.
Sí, buenos días. Bueno, con la transparencia ya hemos hablado muchas veces, incluso tuvimos un informe del comisionado de transparencia en donde pudimos en el pleno además hablar de los incumplimientos de estas empresas que usted comentaba, de que no cumplen a lo mejor con poner esa información al servicio de los ciudadanos. No sabemos al final esos incumplimientos en qué quedan, en cómo se sancionan, que era uno de los temas que comentábamos. Pero centrándome en lo que es el portal en sí, en esta comparecencia, para no hablar de transparencia así, sino esta herramienta que se supone que se pone al servicio de los ciudadanos, precisamente me quiero poner en el lugar de los ciudadanos. Y poniéndome en ese lugar, como ciudadano, cuando accedemos a este portal de transparencia, nos deberíamos preguntar qué es lo que espera el ciudadano de ese portal. Y en función de lo que espera, de esa información que quiere obtener, es como debemos ponerla al servicio. Yo muchas veces he dicho la dificultad que tiene una persona normal de la calle cotidianamente con la relación con la administración. Por el lenguaje de la administración, por la estructura de la administración, muchas veces incomprensible para los ciudadanos, al margen de que cada vez que cambiamos de gobierno, cambiamos la estructura del gobierno. Con lo cual, ya no sabemos cuando tenemos que hacer un trámite, ni a qué consejería tenemos que dirigir, si está aquí, si está allí. Y yo tengo que hacer un esfuerzo a veces para saber cuál es el nombre exacto de la consejería en estos momentos. Imagino que esto nos pasa a todos. Con lo cual, esto que parece banal lo que estoy diciendo, al final es una dificultad de cara a los ciudadanos cuando acceden a una información. Por tanto, este portal yo entiendo que aquí está muy bonito, con muchos colorines, mucho tal, pero al final tiene que ser práctico. Y yo he intentado buscar información precisamente la que decía, y dice, bueno, ¿a qué acceden más los ciudadanos? ¿O qué entendemos que los ciudadanos pueden estar más preocupados para acceder? Una de ellas, usted hablaba de los cargos públicos, pero también cuando habla de esa estrategia y hablamos de cómo tiene que ser transparente el gobierno para que sea más participativo, tiene que haber información. Para haber información tenemos que saber qué hace el gobierno. Para saber qué hace el gobierno, si nos vamos a las instituciones y queremos ver cuáles son los acuerdos de gobierno, seguimos sin verlos. No sabemos cuáles son los acuerdos de gobierno. Vemos un acta que no dice nada, absolutamente nada. Eso no es información, eso no es transparencia. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo para que los ciudadanos conozcan exactamente qué deliberaciones tiene el gobierno y qué decisiones está tomando y cómo está gobernando a los canarios y canarias. Por otro lado, los empleados públicos. Pues me meto en el enlace de los empleados públicos y vemos que ya no están las RPTs. RPTs que además ahora ya se publican parcialmente, con lo cual es imposible saber cuál es la estructura ahora mismo de las RPTs en cada una de las consejerías. Por otro lado, si entramos además, comprobamos que hay dos listados de empleados públicos, unos por grupo y otros por departamento, y cuando entramos en el de grupo resulta que nos sale el listado por departamentos también. Esto es un error, supongo, que se puede comprobar, porque eso está comprobado ayer, a no ser que se haya corregido hoy. Pero en cualquier caso, que es anecdótico, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que dar una información fiable, y esa información tiene que estar en el portal de transparencia. Por otro lado, también quería comentar cuatro cosas que ha dicho usted. La satisfacción de los usuarios no la sabemos cuál es decir, cuando entramos en ese portal de transparencia hemos visto cuántas se visitan, cuántos minutos están, etcétera, pero ¿qué satisfacción tienen los usuarios de ese portal de transparencia? ¿Realmente han encontrado lo que estaban buscando? Yo creo que muchos usuarios, y eso nos pasa, y termino enseguida, nos pasa a todos los empleados públicos, les pasa a todos los empleados públicos cuando acude un usuario a la administración para resolver algún problema y no sabe dónde dirigirse. Yo creo que eso debería estar en el portal de transparencia claramente. En materia de educación, en materia de servicios sociales, en sanidad, debe estar claramente cuando un usuario quiere tener una conexión con la administración y tiene que dirigirse a ella, saber primero a dónde tiene que dirigirse y que no suceda que los tengamos de un edificio a otro edificio, de un departamento a otro departamento para resolver una cuestión porque no tiene claro a dónde tiene que dirigirse. Y con esto acabo porque entiendo que para que realmente sea útil, sin entrar en más allá ni en más contenido, evidentemente esa información para que sea abierta y reutilizable y sea práctica, debemos ponerla en el lugar de los ciudadanos y hacerla entendible para los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón, Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, bienvenido después de estas vacaciones, que espero haya usted disfrutado y venga con ánimo para la nueva temporada política. Perdón por el retraso, por cuestiones personales me he retrasado, bancarias para ser más exactos, que eran muy urgentes y por tanto hay algo que sé que he perdido en el inicio de la intervención. Por tanto, no quiero ser tampoco desleal a la hora de exponer varias de las cosas que yo voy a decir. Es una cosa muy técnica lo del portal de transparencia. No sé si esto debe estar dentro de nuestro foro político. Pero bueno, si ha sido propuesto, imagino que habrán tenido sus valoraciones el Grupo Parlamentario Socialista, pues evidentemente admisible. No soy yo quien para decir sobre lo que se debe o no hablar. Eso está claro. Y por una sencilla razón, porque el portal de transparencia es la herramienta de la transparencia, de la manera que se ejecuta, cómo debe llegarse a la información a la ciudadanía. Y, pues bueno, yo solo le quiero dar ciertas pinceladas. Recuerdo el otro día cuando estaba releyendo un episodio nacional de Pedro Galdós. El episodio nacional se titulaba Luchana, que más o menos expone lo que es lo que fue la vida del general Espartero en la toma de Bilbao. Dos de los personajes intercambiaban opiniones sobre el fin de lo que llaman a ellos el régimen de las tinieblas. Y utilizando, parafraseando parte de lo que se decía en el libro, si creo recordar y no me falla la memoria, se decía que debíamos abandonar cuanto antes la ceguera de la opinión, el régimen de las tinieblas, y acudir a la luz, porque la libertad exige luz. Y sobre todo cuando hoy uno de los dos pilares básicos tal vez de nuestros regímenes actuales son la información junto con la libertad y la participación ciudadana. Y así incluso decía el personaje, uno de los personajes de la obra decía, fuera los misterios, hoy se pide saber lo que se cuece en las ollas, lo que se está echando las ollas para guisar. Y ese debe ser el objetivo, por tanto, de lo que debe ser el portal de transparencia, qué es lo que se cuece en la administración, cuál es la información a la que pueden acudir los ciudadanos, y como le exigían algunos de los compañeros que me precedían el uso de la palabra, pues que la información sea veraz, sea exacta, sea correcta y sea entendible. Porque a veces el descargar datos y datos sin que estos estén perfectamente sistematizados, pues no es más a lo mejor que una información desbordada. Por tanto, sí a saber lo que se cuece en las ollas, eso es necesario y exige la ciudadanía, por supuesto, lo exige el régimen actual, y por tanto felicitar estos avances que se va haciendo por parte de la Consejería en cuanto a los portales de transparencia. Pero creo que es algo tan técnico saber o conocer las quejas, el porqué, tal, que bueno, que eso desde luego excede lo que es mi capacidad de entendimiento y renuncio un poco a profundizar sobre el tema sin dejar, por supuesto, las pinceladas de lo que debe ser o no esa herramienta cara a la ciudadanía. Y nada más, muchísimas gracias.
Gracias, señor Moreno. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta, señorías, señor consejero, buenos días. Ahora que estamos en pleno comienzo del curso escolar y escuchándole usted a explicar los pormenores del nuevo portal de transparencia, me viene a la mente una frase que puede reflejar el proceso que se está llevando a cabo en esta materia. Diríamos aquello de que progresa adecuadamente, porque no cabe duda que hoy estamos mejor que hace un año, mejor que cuando se aprobó la ley, incluso mejor que en febrero cuando se dio la luz este nuevo portal. Usted lo ha repetido en ocasiones y hoy lo ha vuelto a decir, que esto es un trabajo continuo, estamos de acuerdo con eso, que nunca termina. Y lo importante es la tendencia, y la tendencia en este caso es positiva. Disponemos de un portal más intuitivo, accesible y amigable para el ciudadano, donde en pocos clics podemos encontrar la más diversa información. Y además quiero destacar el sistema de audio que permite el acceso a personas con discapacidad, que está incorporado en el portal. Es un portal más completo, que incluye más información adecuándose a los indicadores que establece la ley de transparencia de las más avanzadas de España. Es totalmente abierto, sin ocultar nada, porque no hay voluntad de ocultar nada. Y además es posible solicitar la información tanto telemáticamente como presencialmente. Es posible solicitar la información luego. Hay plena apertura de la información con el sistema que garantiza el sistema multicanal. Desde luego que hay que seguir trabajando para conseguir publicar la información en formato abierto y reutilizable. Pero, señor consejero, yo me pregunto si sus señorías son conscientes del esfuerzo que tienen que realizar los empleados públicos, el personal de la Administración, para que además de las tareas cotidianas, dedicar tiempo a transformar la información para incorporarla en el portal. Ese es un esfuerzo muy grande para una información que quizás no interese al ciudadano. Entonces, la proporcionalidad es muy importante porque hasta ahora las estadísticas lo que están dando es que los ciudadanos están más interesados por las retribuciones de los altos cargos y de los funcionarios que por cualquier otra cosa. Entonces, hay que ser proporcional y sobre todo valorar el esfuerzo de los empleados públicos, además de sus tareas cotidianas. Entendemos que se está cumpliendo con el compromiso del Gobierno, se está cumpliendo con los objetivos de la ley, con su desarrollo. Le animamos a continuar en esta misma línea y esperamos que continúe aumentando la media por día de visitas y que sirva como lo verdaderamente está concebida esta herramienta, para que sea una herramienta en constante evolución y con la única vocación de ser útil a los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta. Yo no voy a citar, como ha dicho don Emilio, los episodios nacionales, pero voy a empezar con un pequeño chiste que utilizo a menudo, que es cuando se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, ¿qué tal estás? Y dice, según con quién me compares, ¿no? Yo creo que para evaluar el nivel de compromiso de este gobierno con la transparencia, aparte de ser críticos, que creo que es positivo, creo que he escuchado fundamentalmente críticas constructivas y creo que en ese sentido la comisión ha sido o está siendo, satisfactoria. Pero es verdad que hay que hacer una comparación con cómo están en otras comunidades autónomas y no irnos tan lejos tampoco y comparar cómo están los portales de transparencia o cómo está el nivel de cumplimiento de la ley de transparencia en administraciones propias del gobierno de nuestra comunidad autónoma. Y recuerdo el informe del comisionado en la que efectivamente el compromiso de otras administraciones públicas de Canarias todavía, decía la diputada de Coalición Canaria, que la nota del gobierno es que progresa adecuadamente, pero creo que esa misma nota no se le puede poner a algunas administraciones públicas de Canarias que luego no están a la altura del reto que esto supone. Y por tanto, habría que mirar a veces para adentro antes de dar opiniones sobre o evaluar cómo van cumpliendo los compromisos en transparencia por parte de otras administraciones. Así que estamos muy bien comparándonos con otros, ¿no? Esto ha sido un compromiso del Gobierno de Canarias desde la anterior legislatura, del anterior consejero de Presidencia y del actual. Creo que esos compromisos se están cumpliendo satisfactoriamente. La transparencia tampoco es una panacea, no va a acabar con un montón de prácticas que a veces son más fruto de la inercia de una cultura que poco a poco se va cambiando y que, desde luego, como se ha dicho aquí, el portal es una herramienta, un instrumento, pero creo que es muy importante que, tanto para los ciudadanos como para los propios funcionarios públicos, la cultura de la transparencia se convierta en algo habitual, en algo normal, no en una excepción. Y esto nos va a llevar tiempo, porque es una novedad. Y, por tanto, creo que los pasos que se están dando me parece que van al ritmo adecuado. Y yo soy incluso más optimista que la diputada de Coalición Canaria. No solo progresa adecuadamente, yo le pondría un sobresaliente al consejero en su trabajo en esta cuestión. Me parece muy interesante el contenido de la orden de 11 de julio de 2016. A veces aprobamos leyes, las ponemos en funcionamiento y posteriormente nos olvidamos de seguir regulando cuestiones que tienen que ver con la calidad de la aplicación de la norma. Me parece que la orden es un éxito. Veremos cuál es el grado de su funcionamiento, porque es muy reciente. Pero bueno, incorporar como obligación de los secretarios generales técnicos la necesidad o la obligación, en este caso, de elaborar ese informe el primer mes natural del año en el que corresponda, me parece que es incorporarles una obligación que ellos van, estoy convencido, a hacer suya, y conociendo el nivel de profesionalidad y de celo de los secretarios generales técnicos de las consejerías, estoy convencido que apretarán a los correspondientes departamentos para que esa información esté a punto. Coincido con la diputada de Coalición Canaria en el sentido de que quienes hemos formado parte del gobierno sabemos, además en una situación de en que, no estamos en la mejor situación en cuanto al personal, no por deseo propio de la comunidad autónoma, sino que existen unas restricciones presupuestarias y legales al respecto, ese esfuerzo extra que le va a suponer a los jefes de servicio, a los secretarios generales técnicos, de cumplir con el portal de transparencia y con las exigencias propias de la ley. Yo creo que hay que reconocerlo y que, en una situación de esfuerzo, pues esto hay que ponerlo en valor y a mí me parece muy oportuno recordarlo. Yo quiero terminar con dos cuestiones. Una, pues ha hecho referencia a cuestiones que son más de valoración política. El portal de transparencia no sustituye al Parlamento de Canarias. Si alguien quiere explicaciones políticas sobre decisiones, no tiene más que, tienen 20 instrumentos parlamentarios a su disposición, preguntas parlamentarias, interpelaciones, comparecencias de consejeros, preguntas al presidente, todas las herramientas posibles para solicitar una explicación política de determinadas cuestiones. Para eso no está el portal de transparencia. El portal de transparencia solo está para aportar los datos en el sentido que establece la ley de transparencia, es decir, no más allá de eso. Y no es el único método de información a mano de los usuarios, de los ciudadanos. Existe, el gobierno tiene otros métodos para saber a qué consejería se debe dirigir uno, no solo la propia página web del gobierno, donde están, los reglamentos orgánicos de las consejerías y tal, sino yo creo que con una llamada al 012 nos aclaran perfectamente a qué registro debemos acudir o qué consejería hay que estar y creo que funciona relativamente bien. Dicho esto, quiero terminar con una reflexión que siempre hago y sé que el consejero está trabajando en esto porque lo hemos hablado, pero nunca dejo de decirlo. Me parece que la transparencia no debe ser una cuestión que abra también una brecha ciudadana, es decir, que no se convierta en algo para gurús de la transparencia, para gente interesada, para cotillas, para curiosos, sino que sea lo que quiere ser, es decir, una filosofía que ponga al alcance de todos los ciudadanos datos que tienen que ver con la gestión de los recursos públicos fundamentalmente. Y esto creo que tiene que haber una... Todo esto que se está haciendo, insisto, que me parece que está a un nivel de excelencia en las circunstancias en las que nos movemos, tiene que ir acompañado de algunas medidas de fomento de la cultura, de la transparencia, que creo que es importante, incluso diría que está en la etapa escolar, pero sobre todo de que didáctica, ¿no? De que la gente conozca cuál es la, cómo funciona, qué herramientas tiene a su disposición y algo que siempre he dicho y termino, tiene que ver con la brecha digital, es decir, Canarias, como la mayor parte de España, existe una brecha digital, existe una generación que no es nativa digital, otra que sí lo es, personas que están más familiarizadas con el mundo digital y otras que no, sitios en los que no llega todavía en condiciones, no digo ya la fibra óptica, sino Internet directamente, aunque es verdad que Canarias tiene ya casi un 70% de sus hogares con conexión a Internet, pero es una cuestión en la que hay que seguir trabajando para hacer accesible también la transparencia, no solo a las personas que estén familiarizadas con los medios tecnológicos, con el mundo digital, sino también para personas que no lo estén, en la medida en la que el mundo va cambiando, probablemente dentro de 50 años la transparencia se manejará en unos niveles tecnológicos que hoy por hoy serían probablemente ciencia ficción, pero mientras esa brecha tecnológica continúe, pues tenemos que recordar que existe y que la transparencia también tiene que llegar a esa parte de nuestra población. Insisto en felicitar al consejero y animarle a que siga trabajando en la misma línea.
Muchas gracias, señor Mato. Señor consejero.
Muchas gracias, presidente. Yo no me voy a extender demasiado en esta segunda intervención, solo trasladar evidentemente el agradecimiento. Yo comparto lo que señala el señor Matos, que todas las intervenciones que se han efectuado en esta comisión han tenido un talante constructivo. Alguna ha ido un poquito más allá, introduciendo alguna valoración política ligada al cierre del ejercicio presupuestario. Yo también comparto la reflexión del señor Matos, es decir, dentro de lo que es una democracia y un sistema de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, existen herramientas que permiten efectuar un control sin ninguna duda de la acción del Gobierno y hay cuestiones que no guardan relación ni siquiera con datos que deben facilitarse a la ciudadanía, sino una explicación política de las decisiones que se vienen adoptando. Estoy de acuerdo, señor Ramos, de que efectivamente cuando hablamos de la transparencia no estamos hablando de un elemento de por sí la puesta en marcha de determinadas herramientas consiga el propósito con el cual estamos trabajando desde la consejería, desde la anterior legislatura. El estatuto que usted señalaba, el estatuto de buen gobierno y altos cargos, la estrategia de gobierno abierto, son una serie de medidas que se tratan de impulsar desde la consejería para tratar de conseguir esa apertura de las instituciones a la ciudadanía que nos están demandando. Es decir, en los últimos años tenemos muy claro que los ciudadanos han, a través de los movimientos sociales, han dicho un basta, han dicho que deben cambiar las cosas, debemos apostar por la rendición de cuentas y la ley de transparencia y acceso a la información pública y estas dos medidas que también se están impulsando junto con otras muchas, yo creo que van a favorecer ese acercamiento nuevamente de la ciudadanía a sus responsables públicos. Y con eso también quiero lanzar, romper una lanza en favor en todos aquellos que desempeñamos también un cargo público. Es decir, lo que ha sucedido en los últimos años con casos puntuales no debe, de alguna manera, tachar la voluntad de que mayoritariamente todos los que estamos al frente de responsabilidades públicas nos mueve, que es trabajar con una ideología u otra en beneficio de la ciudadanía conforme a nuestros planteamientos políticos. Y yo creo que tenemos que ser capaces de conjugar las dos cosas con las herramientas que estamos poniendo en marcha en el ámbito de las distintas instituciones. Estoy también de acuerdo con lo que señalaba la señora Beato, también lo decía el señor el señor Matos del papel que con estas nuevas normas estamos poniendo encima de la mesa juegan los empleados públicos. Los empleados públicos tienen un papel esencial en virtud del trabajo diario que están realizando bajo la dirección que se efectúa por parte de aquellos que están al frente de los centros directivos. Y con eso quiero señalar que es cierto que en los últimos años hemos tenido una pérdida de medios personales que afecta al trabajo del día a día en las distintas responsabilidades que tiene cada departamento. Eso es una realidad. Y otra, señora González, es que efectivamente tenemos que hacer una pedagogía importante en la labor que se realiza en la actividad diaria por parte de los empleados. Con eso quiero decir que tenemos que ser conscientes que el trabajo que veníamos realizando hasta hace unos años tenemos que incardinarlo con una labor que tiene que ir ligada a que esos procedimientos en los que trabajan deben ser públicos. Deben culminar en un formato que debe terminar siendo accesible para la ciudadanía a través de las herramientas que pongamos a su disposición, siendo reutilizable y valorando qué información es útil para los ciudadanos y para las ciudadanas. Es decir, hay que apostar, por supuesto, por la rendición de cuentas, pero luego hay un volumen importante de información que tenemos que tener muy claro. Por eso hablábamos de un desarrollo de la ley por parte de la consejería a través de las órdenes correspondientes que sea cabal, una información que aporte valor añadido, que no suponga sin más colgar documentos que faciliten mucha información, porque a veces un exceso de información facilita esa desinformación. Eso sí lo compartimos y en eso estamos trabajando. Es decir, no digo que el camino esté recorrido, ni mucho menos. Estamos en él, hay que avanzar, tenemos que trabajar. Estamos trabajando mucho en la formación de los empleados públicos. Se está trabajando mucho en la formación, que me preguntaba el señor Ramos, de las unidades responsables de información pública que existen en cada departamento, con las reuniones, además, semanales que se coordinan desde mi consejería, desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, donde se ponen en común pues cuestiones que guardan relación con las solicitudes de acceso a la información pública que se formulan y con la actualización de los datos que tienen que estar colgados en el portal de transparencia para dar cumplimiento a la publicidad activa. Porque en ese sentido es importante, como decía al inicio, no solo la información que colgamos, sino los plazos en los que esa información tiene que actualizarse. Claro que seguramente habrán todavía, como he reconocido públicamente y sigo haciéndolo, que pueden haber datos que no estén colgados todavía o que falte alguna actualización. Eso lo reconoceremos porque podrá suceder y trabajamos en que no suceda y ajustarnos estrictamente a la publicidad activa que está regulada en los artículos 17.33 en la ley. Pero en casos concretos que planteaba sobre, por ejemplo, las relaciones de puestos de trabajo, señora Monzón, si no está en el portal de transparencias debe ser por algún error, porque en la página de la Dirección General de Función Pública están colgadas las relaciones de puestos de trabajo de todos los departamentos y el texto consolidado, con lo cual es público y desconocido. Si por algún motivo, y usted lo señalaba y no lo pongo en duda, no está en el portal de transparencia de la comunidad autónoma, es simplemente por un error, porque antes incluso de la asistencia del portal de transparencia, esa información estaba en la página web de la Dirección General de Función Pública. Y también pongo en valor las propuestas que se han puesto encima de la mesa en relación al grado de satisfacción que puedan tener los usuarios del portal de transparencia. Es verdad que el camino que estamos recorriendo por parte de la consejería ha sido dotarnos de los instrumentos jurídicos que nos permitan desarrollar la ley. Y hemos estado trabajando durante estos primeros meses del 2016, en las tres órdenes de desarrollo de la ley de transparencia, dos aprobadas en el mes de junio y otra que les decía en mi primera intervención, que está previsto que se apruebe a principios del 2017. Con ello, yo creo que tendremos los mecanismos para seguir avanzando en una segunda fase donde podemos poner encima de la mesa herramientas como lo que usted planteaba, que era la satisfacción del usuario a través de aquellas herramientas o encuestas que se determinen pertinentes por parte de los responsables del portal, que como saben, al frente del mismo, con la coordinación que corresponde, está la Dirección General de Transparencia de mi departamento. Yo creo que lo he reiterado, comparto también plenamente lo que señalaba el señor Moreno en su intervención. El trabajo constante que se debe efectuar, yo creo que en el que tenemos que participar todos aquellos que tenemos responsabilidades en las distintas administraciones públicas, es en mejorar la información y, como decía al inicio, hacer un análisis, que es lo que pretenden las órdenes de desarrollo, de qué información aporta valor añadido a la ciudadanía, qué información es la que tenemos que publicar, no generar una carga excesiva de trabajo en el momento actual a los empleados públicos para facilitar o colgar información que no aporta ni valor añadido ni genera stricto sensu una rendición de cuentas públicas y ser eficiente evidentemente con los recursos. Yo creo que esa es la línea que desde mi departamento hemos llevado, no solo en esta legislatura, sino que comenzó la misma con la aprobación por unanimidad en esta Cámara de la Ley de Transparencia, impulsada por mi predecesor en el cargo, y así hemos trabajado, así estamos trabajando y así seguiremos comprometidos en el futuro con la transparencia en el ámbito del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pues acabado este primer punto, pasamos al punto número 2 del orden del día. Es la pregunta que queda sobre las recomendaciones del diputado del Común en el informe de 2014 sobre los puntos de encuentro familiar, dirigida al señor consejero por el Grupo Nacionalista Canario. Señora Beato.
Gracias, presidenta. Señor consejero, los puntos de encuentro familiar son un recurso social especializado para la intervención en aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los menores con algún progenitor o algún miembro de su familia se encuentra interrumpida o es de difícil desarrollo. Esta intervención es temporal, se desarrolla por profesionales en un lugar neutral, con el objetivo principal de la normalización de la situación conflictiva, siguiendo en todo caso las indicaciones de las autoridades judicial o administrativa competentes, siempre garantizando el interés y la seguridad de los menores y los miembros de la familia en conflicto. En Canarias, este servicio comenzó a prestarse en el año 2007 y tiene una gran relevancia, habida cuenta que Canarias es de las comunidades autónomas con mayor ratio de disoluciones matrimoniales y, lamentablemente, también las cifras de casos de violencia de género son preocupantes, por encima de la media estatal. Y es en los casos de violencia contra la mujer donde los puntos de encuentro son una herramienta esencial para facilitar las relaciones de los menores con sus progenitores, aún más en los supuestos en los que se ha dispuesto orden de alejamiento de protección para la víctima de violencia. Los menores siempre son los más débiles y por eso la garantía de sus derechos ha de ser la prioridad. Estos puntos cumplen con esa función y la finalidad de favorecer esos derechos de los menores, en especial el derecho fundamental a relacionarse con sus progenitores u otros familiares después de la separación, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional. Y asimismo para colaborar en la prevención de las situaciones de violencia en los regímenes de visitas más conflictivos en cumplimiento de esos regímenes de visita. En el año 2014, el diputado del Común elaboró un informe bastante exhaustivo y muy detallado en el que abordó el análisis de los puntos de encuentro de familiares en Canarias y en el que emitió un conjunto de recomendaciones. Entre otras cuestiones, recomendaba desarrollar una norma específica que los regule. Recordemos que hasta el momento lo que existe es un documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los puntos de encuentro aprobado en el año 2008. Queremos preguntarle cómo va la tramitación del decreto que ha de regular esos puntos y cuándo tiene prevista su aprobación. Además, el diputado del Común recomendaba realizar un estudio de demanda de este recurso, de las listas de espera, del perfil del usuario, en aras de articular los medios económicos, humanos y las infraestructuras para dar una respuesta más adecuada a esa demanda. Otras recomendaciones estaban centradas en la ampliación de la red, las medidas en cuanto a la financiación, incentivar la coordinación de todos los agentes relacionados con la intervención de los puntos, especialmente juzgados, cabildos y ayuntamientos, e instar la inspección y el control periódico de los mismos. Todas estas recomendaciones fueron aceptadas en su día por la Consejería y el Gobierno de Canarias. Nuestra pregunta hoy va encaminada a conocer y a que nos informe sobre el grado de cumplimiento de esas recomendaciones para mejorar este servicio de apoyo a las familias y especialmente para la salvaguardia de los derechos de los menores. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, Presidenta. Señora Beato, yo creo que es importante, antes de dar respuesta a las cuestiones que planteaba de las recomendaciones del informe del diputado del Común, también trasladar en esta comisión cuáles son las competencias que le corresponden a mi consejería, ¿no? A través de la Viceconsejería de Justicia tenemos las competencias de promover o impulsar el establecimiento de una red de encuentros familiares en Canarias, en coordinación y con el apoyo de los órganos administrativos con competencias en materia de familia y de la infancia, y en un contexto, en lo que son los presupuestos para el 2016, donde contamos con una partida de 200.000 euros para poder hacer frente a ese impulso, donde debemos contar de manera proactiva con la implicación de las instituciones de cada isla. Yo creo que en esa línea, yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa para impulsar y pedir también desde el Parlamento que desde las distintas instituciones tiene que haber una implicación clara para poder, no solo el papel que nos corresponde desde la comunidad autónoma en el desarrollo de la norma, sino desde el punto de vista de los fondos y de la dotación necesaria para poner en marcha los puntos de encuentro familiar, la implicación de todas las administraciones públicas de Canarias en esta materia. En relación a las recomendaciones del diputado del Común, en los términos que planteaba, efectivamente, habla de la necesidad de desarrollar una norma específica que regule los puntos de encuentro, e incentivar, como decía, la coordinación con otras administraciones, con todas las que estén implicadas en el ámbito de los puntos de encuentro familiar, y la inspección y control, especialmente de los centros. En cuanto a la norma específica, desde finales de la anterior legislatura existía un borrador de texto elaborado que desde el inicio de esta hemos estado trabajando, revisando y actualizando en colaboración con el centro directivo competente en materia de asuntos sociales y menores, contando, por supuesto, con las aportaciones que hemos solicitado a otros centros directivos, así como las que le hemos requerido también a los cabildos y a los ayuntamientos. A la sugerencia de realizar un estudio a la demanda de este recurso, lo que hicimos fue solicitar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de los letrados de la Administración de Justicia, de manera que los decanos de los partidos judiciales nos facilitaron todas las necesidades e información de cada isla en cuanto a las posibles derivaciones que estaban efectuando y las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de ese recurso social. Esto lo que nos ha permitido es obtener una visión pormenorizada de cuál es la situación real que tiene cada isla para poder dimensionar esa red de puntos de encuentro familiar a nivel de Canarias. Sobre la financiación, que se lo decía al inicio, una vez ya disponemos de los datos, estamos coordinándonos con la financiación con los cabildos y los ayuntamientos para su puesta en funcionamiento con las prestaciones adecuadas. La incentivación con ellos pues implica, como usted bien sabe, pues que participen todos los agentes relacionados con la intervención de los puntos de encuentro. La información que facilita el órgano derivante y la modalidad y forma de realizarse las visitas se establece por el órgano judicial para cada caso, y la coordinación con el órgano derivante y el punto de encuentro están basados en el reglamento de funcionamiento interno de los PEF, de los puntos de encuentro familiar, como los requisitos que se establecen por la resolución judicial. Entendemos que la aprobación de esta norma específica es el instrumento para establecer los requisitos esenciales de la actuación de los puntos de encuentro, derechos y obligaciones de los usuarios, así como la inspección y control. Plazo que manejamos para poner en marcha la elaboración de la norma, una vez efectuado y recabado la información, esperamos de aquí a final de año empezar la tramitación de la misma, porque lo reconozco abiertamente que una de las cuestiones que estamos dilucidando en el ámbito también del Gobierno es dónde debe residenciar finalmente la competencia. Al tratarse de un recurso social especializado, si debe estar en el ámbito de mi consejería vinculado al área de justicia o si debe estar en el área de políticas sociales, específicamente vinculado al área de infancia y menores. Y esa es una cuestión que estamos pendientes de dilucidar para comenzar la tramitación del decreto. Y en relación a la inspección y control de los centros, actualmente se realizan actuaciones de control financiero respecto a los centros financiados con presupuestos de la propia comunidad autónoma, que son dos en la isla de Tenerife. Y se solicita información al otro punto de encuentro familiar que actualmente tenemos en Canarias, que es el del Cabildo, gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, que remite memorias de su actividad. La regulación sobre los puntos de encuentro que está planificada comprende, como no puede ser de otra manera, los aspectos de inspección y control y los órganos competentes para llevarlos a cabo.
Gracias, señor consejero. Señora Beato, pues damos por terminado este segundo punto. Antes de pasar al tercer punto, nos tomamos un minuto para despedir al consejero y a su equipo, por si quieren irse. Pues pasamos al tercer punto, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre eliminación de los recortes en los servicios de asistencia jurídica gratuita. Tiene la palabra el grupo proponente.
Pues muchas gracias, señora presidenta. Se trata de una cuestión que ya hemos debatido en más de una ocasión en el seno de esta comisión, si bien en forma o en formato de comparecencia o de pregunta, y bueno, a resultas de las respuestas obtenidas en cada una de esas iniciativas, bueno, hemos convertido en proposición no de ley y, por consiguiente, en una propuesta de resolución que someteré a esta comisión el contenido de la misma. Me parece adecuado recordar a todas sus señorías, aunque resulte obvio, que nuestra Constitución, en el artículo 24, otorga a los ciudadanos el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que en el artículo 129 se señala que la justicia debe ser gratuita cuando así lo disponga una ley. Y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La Ley Orgánica del Poder Judicial se encarga de desarrollar esta cuestión, este derecho, y bien, la asistencia jurídica gratuita ya está recogida en una disposición legal, en una ley, que es la 1/1996. Estamos, por tanto, ante un servicio público básico que garantiza un derecho fundamental, que es el de la tutela judicial efectiva, y un servicio, por consiguiente, que debe ser financiado con fondos públicos y prestado por abogados y procuradores, como todos ustedes saben. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Nacional ya dispone y deja bien sentado que, además, este servicio público debe ser digna y suficientemente remunerado. La normativa autonómica otorga también un reconocimiento de alto nivel a este derecho, hasta el punto de garantizar la financiación suficiente del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Como digo, en Canarias, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y la obligación de compensar económicamente el servicio inherente a ella viene regulada, bueno, en primer lugar se reguló mediante el decreto 57/1998, que sufrió varias modificaciones, y actualmente es vigente el decreto 100/2012 de 28 de diciembre, que dice que deben ser objeto de compensación económica las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia y las actividades que se realicen por los profesionales correspondientes para la defensa y representación jurídica en el turno de oficio y, además, los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales que organizan los servicios de orientación jurídica y de asistencia jurídica gratuita los respectivos colegios de abogados y procuradores. Pues bien, a pesar de ser una compensación actualmente exigua, en 2012 se modificaron a la baja todavía más los módulos y bases de compensación económica mediante una reducción lineal, recuérdenlo, del 7,5% con aplicación a partir del 1 de enero de 2013. En su momento, el consejero de Presidencia y Justicia justificó esta reducción en tres argumentos. Primero, que la crisis económica haría crecer el número de beneficiarios. El segundo argumento fue que su reducción ayudaría a cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit público. Y el tercer argumento, y a nuestro juicio el más importante y que da pie a la proposición no de ley que estoy defendiendo, dejó bien claro, digo, que era una reducción temporal y que lo antes posible, repito, se revocaría. Eran las palabras exactas del consejero. El recorte a los colegios, además, fue más drástico, si cabe. Llegó al 50%. Al 50% de los gastos de funcionamiento que soportan y sufragan los colegios para hacer frente a la gestión y organización de estos servicios. Este recorte, en fin, ha colocado a los colegios profesionales de abogados y procuradores en una situación, tengo que decirlo, delicada a la hora de prestar
estos servicios de asistencia jurídica gratuita y también, bueno, les ha perjudicado económicamente muchísimo y los ha colocado en una situación insostenible, teniendo que renunciar a muchas de las actividades que en materia de formación realizan de sus letrados o de sus procuradores. La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, señorías, se debe al hecho de estimar que ha llegado el momento de restituir esos derechos a los que antes me referí, que han sido reducidos a la cuantía que les he comentado, bueno, pues a los casi 6.000 abogados y procuradores que en toda Canarias se dedican y prestan el servicio jurídico de asistencia jurídica gratuita. Que ha llegado el momento, digo, de restituir los gastos de funcionamiento, también los gastos de infraestructura a los colegios profesionales. Que para conseguirlo, bueno, como primer paso se deben dejar sin efecto las reducciones a las que me he referido, acordadas en 2012, y posteriormente que el Gobierno acuerde una actualización y una puesta al día de estas compensaciones económicas. Ya sé que seguramente algún representante de alguno de los grupos presentes aquí en esta comisión me dirá, óigame, ¿y qué ha hecho el Gobierno de España con las tasas judiciales? Bueno, en fin, ya se ha ido corrigiendo esa cuestión, pero lo que sí tengo que decir es que la planificación de la consejería la tiene que hacer la misma consejería, su titular, y no el Gobierno de la Nación ni tampoco el señor Mariano Rajoy. Por consiguiente, la comunidad autónoma debe saberse, la comunidad autónoma de Canarias, en fin, soporta lamentablemente una de las cifras de pobreza más altas de toda España. Y tengo que decir que el Gobierno de Canarias paga realmente una miseria por los servicios de asistencia jurídica gratuita. Estaría muy bien, por otra parte, que esta comisión hiciera, en fin, un pronunciamiento de agradecimiento y de reconocimiento a los abogados, a los procuradores y a los colegios profesionales que han arrimado el hombro durante todos estos años para ayudar a quienes pueden pagarse su defensa. Por todo ello, señoría y señora presidenta, termino ya, que el Grupo Parlamentario solicita el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para incrementar un 10% lineal los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio y también, y por supuesto, a los colegios profesionales, y solicitamos que se acuerde, como digo, que se sufrague a los colegios de abogados y procuradores la totalidad de los gastos de funcionamiento y de organización de los servicios que tienen establecidos en sus respectivos colegios. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Al no haber enmiendas a esta proposición no de ley, paso a darle la palabra a los grupos para que fijen posición. Grupo mixto.
Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo se va a abstener. La propuesta que presenta el Grupo Popular está fundamentada con hechos innegables y datos cuantitativos. Al menos en la parte expositiva, a nadie se le escapa que para prestar un adecuado servicio de justicia gratuita a la ciudadanía es necesario retribuirlo adecuadamente. En este sentido, el recorte existe y todavía no se ha derogado, una situación que debería ser corregida para que los profesionales trabajen con más ahínco al recibir una compensación económica justa, que como hemos defendido en otras intervenciones deberían recibir en tiempo y forma y no con retrasos. Pero debemos hacer las cosas bien y dejarlas claras para que quienes nos oigan tengan todos los datos, porque como ustedes ya saben, el señor consejero nos indicó que ajustaría estas retribuciones en el próximo presupuesto, lo que nos deja un margen razonable de cautela, aunque venga bien de todas maneras recordarlo. El acceso universal a la justicia y la tutela judicial efectiva, así como el sostenimiento del propio sistema, es lo que debería interesarnos a nosotros, al Gobierno y a todos los ciudadanos en general, así como a los colegios de abogados y procuradores. Por eso, en la parte dispositiva, nos parece forzado establecer unilateralmente una cantidad, un incremento lineal del 10%, tal cual está redactado, nos parece insostenible para las arcas públicas. Creemos que hacen falta cálculos reales sobre la inversión necesaria para la gestión del servicio. Por eso el pago de las retribuciones a los letrados nos parece adecuado, pero ¿en qué consisten los gastos de funcionamiento soportados en la gestión y organización del servicio para ustedes? Eso hace falta concretarlo también. Porque si se refiere a pagar los sueldos de quienes realizan las gestiones frente al público en las oficinas de esta materia de los colegios de abogados y procuradores cada día, y sus gastos corrientes de material, estamos al menos de acuerdo. Pero hay un sinfín de funciones y servicios adicionales que pagan los colegios asociados al servicio de asistencia gratuita, pero sin llegar a ser el mismo servicio, lo que requeriría un convenio entre colegios y la administración para saber qué servicios se afrontarían y cuáles no. Simplemente esto, y que el punto, o sea, la decisión de nuestro grupo será la abstención. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Decirle también, don Jorge, que Nueva Canarias también se va a abstener en esta proposición no de ley, no porque no estemos de acuerdo con que el servicio de asistencia jurídica gratuita debe ser digna y suficientemente remunerada tanto a los abogados como a los procuradores, pero con lo que no estamos tan de acuerdo, o que por lo menos no nos parecen temporalmente oportunas, varias cuestiones de la proposición. La primera es porque ya, tal como acaba de decir el portavoz del Grupo Mixto, el consejero de Presidencia, en la comisión del 4 de febrero del 2016, se comprometió a iniciar las negociaciones y entablar las oportunas reuniones con los profesionales, y también se comprometió que en el 2017, siempre que la situación económica y las disponibilidades presupuestarias lo permitieran, bueno, pues a incrementar esta reducción que va a ir disminuyendo, esta reducción que se había producido en el 2012. Con lo cual, en este momento, algo que ya se listó y algo que habló, como mucho lo que me parece oportuno, es preguntarle cómo van estas conversaciones y no volverle a instar a lo mismo. Y luego, ya partiendo de la base que la disminución que se produjo fue entre un 7 y un 7,5%, y aún siendo cierto que la situación económica en Canarias comienza a mejorar, lo que sí que no entiendo es lo del crecimiento del 10%, porque si la economía está creciendo un 3%, lo razonable es que crezcan un 3%, no que superen un 30%, o sea, que tripliquen el crecimiento de la economía. Cuestión que no ha ocurrido ni en el incremento del PIB ni en el incremento de los salarios, tanto del sector privado como del sector público. Nada más.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Podemos.
Sí. Bueno, con respecto a esta PNL y hablando de lo que es la asistencia jurídica gratuita en Canarias, nosotros creemos que esta PNL se queda en un apartado únicamente, que creemos que no es el que debemos darle mayor importancia ni es el problema real que tenemos en este momento. Cuando habla en su exposición de motivos que la ley de asistencia gratuita dice que este servicio debe ser digno y suficiente a todos los implicados dentro del servicio de asistencia gratuita, y ahora mismo creemos que el principal problema es la disminución de letrados que están a disposición de este servicio de asistencia gratuita. Ha habido una disminución en los que están en disposición cuando se hace ese reparto, para entendernos, de los que están en asistencia gratuita, y por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, podemos ver en juzgados de instrucción de lo penal que tenemos a un mismo letrado de asistencia jurídica en comisaría para prestar declaración, a la vez que también tiene que asistir a los juicios rápidos o a juicios de violencia de género, con lo cual es que los propios letrados ni tienen tiempo, porque son escasos, para poder hacer esa asistencia. Con lo cual, nosotros entendemos que debemos darle un repensado a este sistema e intentar mejorar el número de letrados que pueden prestar este servicio de asistencia gratuita, para que no se den precisamente estos casos, ¿no? Con lo cual, nosotros también nos vamos a abstener en esta PNL, entendiendo que debemos afrontar este caso o desde otro panorama, desde otro punto de vista, para que realmente sea eficiente y eficaz, porque no solamente está en cuanto a la asistencia letrada, sino también a las pruebas periciales, que en muchos casos los propios personas que acuden a la justicia y que no tienen medios no pueden acceder a esas, sobre todo en lo civil, en lo penal sí son de oficio, pero en lo civil no pueden acceder a esas pruebas periciales, y por tanto esa asistencia jurídica gratuita no tenemos la garantía de que efectivamente se dé con todos los derechos y la dignidad que deben tener aquellos que acuden a la justicia. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, señora presidenta, buenos días. Excusatio no petita, crime manifiesta, ¿no? Porque se ha adelantado el portavoz del Partido Popular, porque sabía que se lo íbamos a recordar, el famoso asunto de las tasas judiciales. Miren, yo como letrado le puedo garantizar que efectivamente hay que reconocer un reconocimiento a la labor de abogados y procuradores que prestan el servicio de la justicia gratuita. Lo dice en la PNL el portavoz del Partido Popular, y evidentemente no creo que exista nadie que no esté de acuerdo con eso y con el esfuerzo que han hecho estos años, además, para seguir prestando un servicio en unas condiciones que probablemente son mejorables sin lugar a duda, no con el 10%, sino probablemente con mucho más. Esto es así. Pero claro, no podemos obviar, y probablemente si le preguntásemos a prácticamente la totalidad de los letrados de Canarias y de España qué ha sido peor o cuál ha sido la brecha más importante que se ha abierto en estos años para el ejercicio efectivo del derecho que citaba el diputado reconocido en la Constitución Española de la tutela judicial efectiva, probablemente lo primero de la lista sería las tasas judiciales impuestas por la ley 10/2012 de 20 de noviembre y no el tema de las tasas de las remuneraciones del turno de oficio, que insisto, susceptiblemente mejorable. Y no solo es así, sino que es que yo tengo que recordar aquí que el pasado 21 de julio del 2016 el Tribunal Constitucional en pleno y por unanimidad ha declarado la inconstitucionalidad y por tanto la nulidad del artículo 7.2 de la Ley Orgánica 10/2012 de noviembre de las tasas judiciales a instancias del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, diciendo el Constitucional que efectivamente esto sí que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Han sido miles de ciudadanos en este país los que han visto durante el drama que ha supuesto la vigencia de esta norma, parcialmente rectificada y al final declarada inconstitucional por el Tribunal, los que han visto limitado su acceso a la justicia. Miles de ciudadanos de este país que simplemente decidieron no poder elegir entre tener que pagar, llegar a final de mes o simplemente hacer valer un derecho fundamental como el de la tutela judicial efectiva. Y esto es así. Y esta es una realidad. Por tanto, no demos lecciones de vulneración, cumplimiento o de protección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de aquellos que han realizado o ejercido la imposición o el obstáculo más enorme que se ha producido en esta etapa democrática en nuestro país para este derecho. No lo digo yo, lo hizo el Tribunal Constitucional. Pero como les dije en la anterior comparecencia del consejero, ¿cómo estás? Pues depende con quién me compares, ¿no? Porque claro, hablando del turno de oficio, hay que recordar que los colegios de abogados de Madrid, de Castilla y León y otros que dependen del Ministerio de Justicia no han cobrado en todo el año 2016 las cantidades correspondientes al turno de oficio. Claro, podemos decir lo que nos parezca y está muy bien. Pero claro, hay que ver, como dije antes, mirar uno, para adentro, antes de intentar darle lecciones a los demás. Todos los colegios de abogados dependientes del Ministerio no han cobrado, o al menos hasta ahora, las remuneraciones del año 2016. Madrid, Castilla y León y todos los colegios de abogados profesionales, todos los letrados de los colegios que forman para el turno de oficio, llevan casi 8 meses sin cobrar. No sé si es peor recortar las remuneraciones o simplemente que no cobren. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso con las responsabilidades del Ministerio de Justicia y con todos estos colegios profesionales que les he citado? Añado y termino con una cuestión. Este Parlamento aprobó una PNL en el pleno del 8 de marzo del 2016, quiero recordar, mediante la cual acordamos reclamarle al Gobierno de España que todas las cantidades recaudadas por las tasas judiciales en Canarias, no voy a decir una cifra porque cada vez que digo la cifra me equivoco porque me dan cifras diferentes y no quiero que la diputada de Coalición Canaria me lo recuerde, pero es una cantidad importante, y se aprobó con los votos en contra del Partido Popular en el pleno del Parlamento instar al Gobierno de España a que nos transfiera esas cantidades, porque hay que recordar que el objetivo de la ley de tasas judiciales decía que era finalista, es decir, para mejorar los servicios, la justicia, etcétera. Seguramente en una etapa además en la que ha habido un cierre anticipado del presupuesto a nivel nacional y también en la comunidad autónoma, en donde hoy es prácticamente imposible poder hacer frente a la petición que hace el diputado, la verdad que esas transferencias de unos cuantos millones de euros vendrían muy bien, no solo para modernizar, para poder incluso hacer frente a algunas otras decisiones, como la aplicación del LexNet, para mejorar las instalaciones judiciales, sino también para poder llegar a un acuerdo con los colegios de abogados y mejorar las remuneraciones de los letrados. Por tanto, no lecciones sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, ver cómo están otras comunidades autónomas en relación con el turno de oficio y decirle al Gobierno de España que transfiera las cantidades correspondientes a las tasas judiciales declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, efectivamente, estamos de acuerdo. La asistencia jurídica gratuita es un servicio que debe ser financiado con fondos públicos. Usted ha citado la ley de asistencia jurídica gratuita y yo quiero traerla a colación la exposición de motivos que en su punto sexto se refiere a la financiación pública y dice textualmente, de hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer la defensa de quienes carezcan de recursos. Esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la justicia o lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es. Esta es la exposición de motivos de la ley. Y mire, el Estado ha tenido la oportunidad de mejorar esas asignaciones porque cuando estableció la ley de tasas y en concreto en su artículo 11 vincula la tasa al sistema de justicia gratuita. Pero ¿sabemos cuánto ha recibido la comunidad autónoma? Pues mire usted, ni siquiera sabemos a ciencia cierta lo que se recaudó. Por tanto, valoramos y agradecemos el trabajo y el esfuerzo de los profesionales, de los abogados, de los procuradores, de los colegios. Pero, señor Rodríguez, no es el momento de hacer promesas huecas ni alejadas de la realidad. ¿Conoce usted bien las incertidumbres a las que nos enfrentamos? Sin gobierno de España que haya fijado siquiera el techo de gasto para el próximo ejercicio. Y todo indica que los próximos presupuestos habrán de elaborarse en los mismos términos que los de este año. Y en ese contexto, y con los recortes a los que nos ha sometido el gobierno del Partido Popular, que fue quien obligó a esta comunidad autónoma en el año 2011 a reducir en más de 1.200 millones de euros el presupuesto de esta comunidad autónoma y como consecuencia se revisaron los baremos. Y esto usted lo sabe. Es inviable y es insostenible acceder a lo que usted solicita y además desproporcionado, como lo ha dicho la portavoz de Nueva Canaria. Usted lo sabe, por eso me resulta sorprendente que un partido con vocación de gobernar se apunte al carro de las iniciativas efectistas e irrealizables. Por eso nos sorprende. Y a pesar de esas dificultades, el Gobierno de Canarias, a pesar del déficit de la financiación, somos la quinta comunidad autónoma con más inversión por ciudadano en el servicio de asistencia jurídica gratuita. Estamos muy por encima de la media de inversión por habitante y estos son datos del informe del Observatorio de Justicia Gratuita. El compromiso del Gobierno de Canarias está claro en este sentido con las personas y se ha manifestado en los presupuestos. A pesar de las dificultades de la crisis, ningún canario ha dejado de tener a disposición este servicio y el Gobierno ha pagado a los profesionales. Se incrementó para este ejercicio la partida hasta 16,8 millones. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Estado en las 5 comunidades autónomas donde no están transferidas las competencias en justicia. Miren, en el territorio común, y le cito ese informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, en el territorio común, es decir, en las autonomías sin transferencias y con dependencia del Ministerio de Justicia, los baremos no se actualizan, ¿sabes desde cuándo? Desde el 2003. Y son esas comunidades autónomas las que en ese ranking tiene la menor inversión por habitante. Canarias está la quinta. Esas sí que son revisables. Por tanto, señor Rodríguez, si usted realmente quiere colaborar con la mejora del servicio, dirija sus esfuerzos a conseguir que el Gobierno de España cumpla con la ley de tasa, vincule la tasa a la asistencia jurídica gratuita y mejore la financiación de esta comunidad autónoma. Mientras tanto, esto no es más que una PNL hueca e irrealizable. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Una vez fijada la posición por parte de los grupos, procedemos a la votación. ¿Qué les parece bien? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias a todos por la colaboración. Se levanta la sesión.